Nos tomó como estándar en casi en todos los aspectos en los que el autoconcepto entra en juego: sentimientos, conductas, las emociones. Y como hemos visto, aparte de que me sirva para construir la imagen o el esquema de mí mismo, obviamente también esa comparación influye en mi autoestima. Yo veo que soy similar, está todo bien. ¿Cómo vamos? Pues por página 181. Esa influencia en nuestra autoestima, cuando es algo malo, en la autoestima, lo veremos ahora, pero de momento señalamos lo que hemos visto también otras veces, estos fenómenos, que buscaré personas con las que sea relativamente parecido, si no, es absurdo. Comparo a mi vecino, no parecido a mí. Si a veces quiero aumentar esa autoestima, ¿no?, o subir la moral, puedo elegir compararme con alguien que sea un poco peor que yo, se llama comparación descendente. Eso me ensalza, me levanta el ánimo. También puedo hacer una comparación ascendente, mejores que yo. ¿Por qué? Para motivarme, quizás, no con muchos mejores, sino no tendría mucho sentido, pero si algo como profesor de teoría, motivar ese concepto desde fuera, desde el ascendente. Y la tercera, la teoría del yo espejo. En esta, la variable clave, la palabra espejo indica, es como interpreto yo que me ven los demás, la imagen que creo yo que doy, que me dan pista los demás por la información que me devuelven, ese es el que creo que soy yo también. Las pistas que los demás me dan de cómo soy, que me devuelven sobre mi conducta, es la que me sirve a mí. Soy un reflejo. Claro, siempre desde dentro, creencias, yo no estoy seguro siempre lo que los demás piensan realmente, lo que interpretan no me devuelven. Esta teoría es de una naturaleza mucho más social que las otras, de hecho, para ella, para él, el autoconcepto es de naturaleza totalmente social. ¿En qué se va construyendo el autoconcepto o qué partes tiene? ¿Qué he construido a través del espejo que me dan los demás? Construyo una percepción. Me imagino cómo me perciben, me imagino cómo me valoran y los sentimientos míos que se van derivando de todo ello van haciendo y construyendo el autoconcepto. Derivada de esta, parecida en los conceptos clave, es un desarrollo de la misma, de mí, de Smith, en el que matiza que lo que nos construye a nosotros es una comparación con los demás, pero que en este caso los demás no son personas concretas, sino que tenemos una especie de esquema de los demás, podríamos llamar el otro generalizado, de una forma muy abstracta. Esto es una, dentro de una tendencia realmente de feminismo simbólico, que dice que la vida psíquica y social, humana, es totalmente abstracta. Estamos siempre intercambiando símbolos más que cosas concretas, y que de eso, de esos símbolos, de esas ideas, de esas creencias, es decir, que la realidad que nosotros creemos, que manejamos y tal, es lo menos relevante. Lo más relevante es el significado que le estamos dando. Esos significados son siempre abstractos, siempre sociales. El lenguaje tiene mucha letra social. Pero dentro de esta tendencia, el otro generalizado, que yo creo que es mi otro abstracto que tengo en mente, es lo que nos sirve de comparación, de punto de comparación, de espejo, o sea, donde me miro y construyo el yo. Claro, aquí la sociedad o las ideas que tengo de la sociedad, incluida política, relaciones humanas, todo, las tengo yo en mi mente, internalizadas, y eso es lo que estudio yo, pero siempre es un origen externo. Fuera de la sociedad seríamos otra cosa completamente diferente. En cuanto a los datos sobre estas teorías que menciona el texto, datos empíricos que las corroboren, dice que en realidad la imagen que tenemos de nosotros mismos, o sea, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, coincide poco o muy poco con el que tienen los demás de nosotros mismos. No nos describimos igual que nos describimos. Con lo cual podríamos dudar de que haya construido el autoconcepto en base a lo de los demás. Pero si matizamos que lo que yo veo no es lo que los demás piensan, sino lo que yo creo que piensan, entonces sí, esto es la correlación esa. Cuando alguien pregunta, ¿tú qué crees que los demás piensan de ti? Ahí es exactamente lo que yo tengo que hacer. O sea, no hay que tener en cuenta lo que los demás piensan, sino lo que yo creo que piensan. Entonces es suficiente. Bueno, y con esto acabamos el otro concepto. La última parte del tema habla de la autoestima. Que la autoestima es lo que yo me quiero, lo que yo me gusto. Claramente relacionado con lo que yo creo que soy. De hecho, son prácticamente interdependientes, inseparables. Entonces, ese componente valorativo, lo podemos llamar del autoconcepto, de autoestima, que, como hemos visto muchas veces en otras variables sociales y en casi todos los temas, estima que es una necesidad básica, es decir, nacemos con una necesidad de mantener una autoestima, unos niveles de autoestima aceptables, y todo, y la jerarquía de Maslow, motivación, primero la propuso sistemáticamente. Y como es una valoración, un componente afectivo, pero valoramos todo: lo que hacemos, lo que sentimos, y las actitudes que tenemos. En general, no podemos hacer una visión objetiva de la autoestima que tiene cada persona, porque cada uno valora más aquello que para él es más importante. Esos aspectos que de la personalidad que tú crees que son más importantes son la base de tu autoestima, y los demás son secundarios, influyen menos. También se sabe que es cambiante, y en diferentes personas puede ser muy diferente, más o menos complejo. Cuando está directamente relacionado con el autoconcepto, si mi imagen de mí misma es muy compleja, es decir, yo tengo muchos aspectos de mí, los que en mi imagen de mí mismo, la autoestima está relacionada con todos ellos. Y a más complejo sea mi autoconcepto, la autoestima será más sólida, más difícil que decaiga y viceversa. Si tengo una imagen de mí simple, con pocos puntos, será muy frágil. Entonces, a poco que uno me contradiga o no funcione, pues no debería me afectar. Más frágil, más cambiante, más polarizada, es decir, más hacia ensalzarme o negarme, ¿eh? Más bueno, el tercer aspecto es que podemos hablar de una autoestima global, una suma, una resultante de todas estas dimensiones, y también podemos hablar de autoestimas parciales en cada una de las dimensiones o en diferentes aspectos que socialmente son relevantes. Y así se han ido creando estudiantes para el mismo. Por ejemplo, el de Rosenberg, que es en el texto, o sea, algunas de las cuestiones, mide la autoestima global de una manera, con algunos ítems que te dicen soy bueno o soy malo. Con eso se hace una imagen. Y el AF5, que también vimos en el texto antes, que tenía 5 dimensiones, mide la autoestima en las 5 dimensiones.
¿Qué es eso de AF5? ¿Es un programa o qué es?
Un cuestionario.
¿Un cuestionario?
Bueno, para este concepto, que mide también la valoración. La teoría de autoafirmación es la que sistematiza esto que hemos dicho, la complejidad. A más atributos positivos tenga mi autoconcepto, a más complejo sea. Si, bueno, tengo muchos atributos positivos, la autoestima será alta, o puede ser más alta. Y si es muy complejo, pues cuando tenga una crisis en uno de esos aspectos, me puedo quedar en la teoría de autoafirmación. Bien, ahora vamos a ver cómo nos comparamos con los demás. ¿Qué motivos cuando nos comparamos con los demás para cuidarnos la autoestima? Hacemos, como hemos dicho antes, como hemos nombrado, una comparación de sentimientos. Elegimos, como hemos dicho, las personas que tengan un poco menos que nosotros, pero en muchas ocasiones no podemos elegir con quién compararnos porque no está presente, o tenemos cerca personas que nos, por cercanía, por importancia, son modelos, como nombra el texto, pues, hermanos, familia, y que nos van a afectar y nos inciden en función de eso, ¿verdad? Y los mecanismos defensivos que nos quedan ahí, pues puede ser el quitarle importancia a ese aspecto en el que no somos tan buenos comparados con las personas importantes. También, esto es también me puedo comparar conmigo mismo, y si os acordáis de los yoes que tenía, yo ideal y yo responsable que me entraba aquí, según el teoría de autodiscrepancia, para mantener tu estima, yo me comparo con mi ideal de persona o con lo que debería ser en función de mis reglas morales y mis ideas de la sociedad. Y en función de eso mantengo mi autoestima alta o baja. El yo ideal, os acordáis que me podría llevar a frustración. No llego a ser lo que yo esperaba ser. Frustración, tristeza. Si no me comporto como debo, el sentimiento asociado es culpa, vergüenza. Es diferente. Y por último, desde las teorías de la identidad social, que vimos, aquellas que tenían identidad social y de autocategorización, aquellas que dicen que la necesidad básica es pertenecer a un grupo y nosotros oscilamos desde nuestra personalidad como individuo hasta nuestra personalidad como parte de un colectivo, un grupo amplio, abstracto, en la forma de vernos y de valorarnos. Desde un extremo al otro es un todo en continuo. No distinguen en la teoría esta. No necesitamos estar interactuando en un grupo, sino simplemente por sentirnos parte del grupo, pues asignamos muchas variables del grupo. Entonces, de ahí la autoestima se define por la pertenencia, por la aceptación del grupo. Si yo pertenezco a grupos, autoestima es la buena. Por lo tanto, en ese caso, mi comparación es de naturaleza grupal, igual que nos hacen. Sí. Normalmente con los del grupo, con los iguales, el mismo grupo que hablábamos antes. Bueno, y todo esto, estos mecanismos de defensa, para tematizar por qué se producen. Parece obvio que cuando tenemos una buena autoestima nos sentimos mejor, el bienestar. Ahora bien, normalmente exageramos lo bueno que somos, ese tipo de defensas, todas llevan a exagerarnos un poquito, vernos un poquito mejor de lo que somos. ¿Qué pasaría si fuéramos más realistas? ¿Sería malo? Bueno, pues al parecer, si nos vamos demasiado de lo que somos hacia arriba, tampoco puede ser muy funcional, creernos demasiado bueno. Y ser realistas puede ser muy funcional en muchas situaciones para valorar exactamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que no. Entonces, el problema es por qué tenemos esa tendencia hacia este bienestar todo el tiempo. Pues ya vimos que podría ser adaptativo, podría hacernos una serie de ventajas. Por ejemplo, exagerar autoestima y da incentiva perseverancia. Que en situaciones dificultosas puede ser importante. En el caso de una persona que tiene autoestima negativa, normalmente son personas que se centran en el miedo al fracaso, en el miedo a fallar, o sea, más susceptible, situaciones más confusas. Mientras que los que tienen positiva, pues tienen como una reserva de ánimo y aunque fallen alguna vez, asisten, siguen. Son estilos. Y desde la teoría de identidad social, tiene que ver con la motivación de pertenencia, si nos sentimos aceptados, autoestima alta, sentimos rechazados, autoestima baja. Recordad que este motivo es puramente social. Ese deporte de atención personal que era un término por dentro de un afecto Aquí se asocia directamente en el motivo social por diferencia de perdón. Claro, en mi grupo lo veo siempre. Tengo que ver, bueno, tengo que ver cualidades. Desde todas estas teorías, estas medidas clave en muchos aspectos de la psicología que vais a ver, desde todas estas teorías estamos viendo una explicación que se llama la explicación circular, circular vicioso. Yo tengo una autoestima alta porque tengo un sentido de perseverancia, con lo cual, es una autoestima, con lo cual tengo un sentido de. Es una explicación circular. No hay una causa, un origen que me explique por qué unos tienen autoestima alta y otros baja. ¿En qué se basan las tendencias? Para poner una causa primera, un modelo que cita el texto que lo hemos visto ya, la teoría es sociómetro, que dice que la pertenencia y la integración grupal es tan importante que tenemos dentro una medida automática de eso, y eso nos lleva a aumentar la autoestima cuando se está bien y a bajarla cuando se está mal. ¿Por qué se explica? Porque efectivamente somos grupales. Sin la sociedad, ser humano, ni siquiera probablemente la inteligencia no servía de mucho. La potencia humana, al parecer, radica mucho más en la sociabilidad que en la inteligencia. La sociabilidad nos hace muy potentes para adaptarnos a cualquier entorno. Entonces, esto que llevamos incorporado, como llevamos incorporado en el cariño para aprender el lenguaje, de alguna forma.
Pero hay gente que, perdóname,
sí.
Hay gente que le da mucha más importancia a lo que digan los demás, sean del grupo o no del grupo, que otras personas. Por lo tanto, sí que es verdad que tienen una persona más frágil, pero eso vendrá del primer grupo que, en el que tú has nacido, ¿no? En el núcleo familiar, en el primer grupo. ¿O cómo viene dado?
Según la teoría social grupal, en aquel que tú te sientas, donde tú sientas que estás identificada. Si tú, por ejemplo, tienes una fuerte relación con tu familia y, sin embargo, no te consideras, no pegas mucho la nación o la región donde vives, tu grupo es la familia. Ya lo depende del personal. Y sí, claro, depende de la historia. Depende de la historia, depende de la. Pero en general, todo el mundo nos importa lo que piensa el otro. Ese es el fenómeno exageradamente. Nos importa quizás más, debería importarnos. Y eso dice que es una muestra de eso, una necesidad básica que está ahí adentro y que nos regula el comportamiento. Socialmente, la autoestima y todas las consecuencias. Normalmente, somos más sensibles al rechazo que agradecidos a la aceptación. El sociómetro actúa de una forma asimétrica. Cuando las cosas van mal, suena de alarma antes. Cuando las cosas van bien, ¿para qué? Para evitar que me dejen de lado. Y bueno, es la forma de escucharlo como va. Bueno, ¿qué motivos me llevan a construir la autoestima? O qué motivaciones que hemos visto están relacionadas con esta que hemos visto, y aquí vamos a ver estas tres. Tres motivos que tienen que ver con la autoestima. Primero, el autoensalzamiento, es decir, levantarme también. Decir que soy mejor de lo que soy, o bueno, o por lo menos hacer relevante que bueno que soy. En los que hay varios fenómenos. Primero, Los sesgos de atribución, ya sabéis que ya lo hemos visto en atribuciones, que lo positivo tiene atribuido causas internas, lo negativo causas externas inestables, y en el grupo igual. Las cosas buenas de mi grupo de referencia son internas y estables porque el grupo es bueno, bueno, esos sesgos que hay. Por otro lado, mejor que la media, sí, sí. En general, nos consideramos siempre un poco mejor que la media, en casi todos los aspectos que nos importan, las dimensiones que nos importan. No hay manera de encontrar la media real en cuando le preguntas a las personas sobre su valoración en algún aspecto. El fenómeno del punto ciego. Bueno, el punto ciego, por analogía con el ojo, que tiene una zona donde entran los nervios, que no hay, el retina no tiene células receptivas de la luz, un ojo lo tenemos con otro, pero en la zona del ojo no ve. Con analogía con eso, es decir, que nosotros hacia adentro no vemos las cosas que no nos conviene ver de nosotros mismos. En cuanto a mirar hacia adentro, defectos que yo tengo no los veo. Luego, por otro lado, pues hacemos las cosas de una forma cultural que hemos aprendido. Y en las culturas que siempre comparamos, vemos que los individualistas suelen hacerlo más atribuyéndose factores personales para autoensalzarse, y los colectivistas lo que hacen es atribuirse más valores de cohesión con el grupo, de colaboración, de participación. Pero en general, ambas, todos los humanos, usamos la autoconfianza de una forma o de otra. Bueno, y eso es un autoengaño o realmente es funcional al desarrollo. Lo que hablábamos antes, en cierta medida ayuda, en exceso no. En general, si a mí me van bien las cosas, es decir, si yo hago algo y lo hago bien, efectivamente la autoestima aumenta. Pero no al revés, no por tener autoestima muy alta va a hacer las cosas mucho mejor. Entonces, ese es el problema del autoengaño. En cierta medida, sí, estimula y funciona. Y el exceso de deslizamiento es el narcisismo, en el que el narcisista lo que busca es la admiración, más que hacer tu colaboración, busca la admiración desde arriba. Incluso suelen tener reacciones poco sociales cuando no resulta agresividad. Y claro, todas las personas que son narcisistas tienen una autoestima muy alta, pero no necesariamente tener autoestima alta que lleva a ser agresivo, buscar admiración por ti. No es lo mismo. Es un extremo, pero no es lo mismo, es una perversión. Bueno, la teoría de la autoverificación de Swan dice que lo que yo hago cuando veo lo que yo hago cuando construyo mi autoestima en otro concepto es comprobar que la imagen que tengo de mí mismo es la misma que tienen los demás. Trato de verificar la imagen que tengo de mí mismo, y si eso funciona, yo satisfecho y lo compruebo, pues me conozco, me siento aceptado tal como soy. Y así me veo bien. Normalmente buscamos a la gente. O la gente que nos devuelva esa imagen coherente con la que nosotros tenemos, atención selectiva, a la gente que nos dé más datos coherentes con la que nosotros tenemos, nos recordamos mejor y solemos incluso llevar señales externas de cómo somos. En fin, eso que señala que nos movemos en función de la teoría de la identificación, buscando a aquellos que nos devuelven los datos que nosotros queremos, más. Los recordamos mejor, es decir, somos selectivos a la hora de manejarlos. Y por último, vamos de alguna forma diciendo lo que somos con alguna señal externa. Esta teoría tiene un punto comprobable que es contradictorio con otras, y es que, según ella, también esperamos que alguien nos diga algo negativo. Estas teorías, eso lo rechazamos. En esta teoría, si yo creo que tengo algo que no me gusta, pues yo creo que soy así, si los demás me lo verifican, lo aceptaré y me hará sentir bien. Me hará sentirme aceptable y conocerme, a diferencia con la teoría, por ejemplo, de la autoimpresión. Es un dato que se puede servir para contrastar. Y bueno, y depende de los datos empíricos, dicen. Depende el riesgo de ser rechazado. Si hay riesgo de que me rechacen y de que me echen, procuro usar el autoensalzamiento y no la autoverificación. Ahora, si me siento bien seguro en un grupo, en una relación, no voy a intentar que me digan los aspectos. Y la última, la autoexpansión. La autoexpansión es, como el propio nombre la teoría indica, una forma de acrecentar un yo en todos los ámbitos que señala mediante las relaciones con los demás. Sobre todo aplicada a relaciones cercanas e íntimas que nos pueden enriquecer de esta forma. Tanto en el aspecto que señala la teoría, pues intelectual, material, social o trascendente. Socializar con otros, trascendente se refiere a entender el mundo con una imagen del mundo coherente, en lo material, en las recompensas cotidianas y en la capacidad intelectual. Pero digo que se usan mucho en relaciones íntimas. Y bueno, si funciona la relación íntima, la teoría de la autoexpansión llega para enriquecer de tal forma que me da una imagen que complementa la que tengo, la enriquece bastante, me da bases para moverme en el mundo de más seguridad y ampliar el círculo de ella en todo el mundo de autoexpansión. Bueno, y para acabar el tema, vamos a ver la forma en que nos presentamos los demás, que autopresentación. Cuando al empezar el tema, da un texto de alguien que dice: mira, una conversación habitual. Cuando te presentas con alguien, cuentas un poco de tu vida. ¿Qué cuentas? ¿Cómo lo cuentas? Este. Y eso se llama manejo de la impresión. De alguna forma, hasta cuando tenemos una impresión de que no nos importa, tratamos de dar esa impresión con los gestos, ¿no? Y normalmente buscamos algún beneficio que nos favorezca. Puede ser muy general o puede ser muy concreto. En general me refiero a quedar bien, dejando la imagen. Muy concreto conseguir algo. Lo que también nos sirve es para comprobar que los demás nos devuelven la misma imagen que nosotros tenemos, con lo cual verificamos también lo que somos. La forma de presentarnos
sirve también para todo eso.
Obviamente, sin exagerar. Esta teoría de que decimos de comprobar, fijaos que parece la autoverificación, en realidad muchas veces decimos defectos nuestros que creemos que no van a ser problemas si la relación que vamos a tener es cierta cercanía, no ocultamos ciertos defectos, ¿no? Lo de exagerar, podemos buscar beneficios, pero no somos. O sea, si exageramos mucho las cosas, puede resultar evidente que no va a funcionar. Y tampoco solemos engañar. Simplemente matizamos, callamos, aumentamos, pero no construimos muchas imágenes de potencia. Y bueno, y es muy importante en los primeros contactos. Con la gente que ya conoces, esto se despida ya completamente, con la gente que tienes cercanía. Se despida bastante, con el primer contacto ya tiene potencial. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué explico de mí mismo en cada situación? ¿De qué manera? ¿Con qué medios? Eso es tan variable como las situaciones, los objetivos que lleve o la audiencia. Depende directamente de todo ello. La situación, sobre todo en el aspecto social, los roles que me toque desempeñar, los objetivos que en concreto esa situación y para quién lo estoy haciendo, con quién estoy hablando. Las estrategias habituales, en el tema 4 salen algunas. Y aquí hay alguna más que yo no sé. Las vimos aquellas que podíamos ir por el lado de agradar a los demás, conseguir la colaboración, o podíamos intimidar y coaccionar para conseguir lo que buscamos. Otra forma es dar una imagen buena. El pensamiento y la que aquí añade es ponernos como ejemplo, presentarnos como personas con buena moralidad, con una dignidad, una serie de atributos, y también puede ser tratar de inspirar compasión algunas veces cuando presento cosas malas o debilidades. Bueno, en general, es todo así, pero también hay veces en los que no buscamos ningún beneficio, ninguna aprobación de los demás, y lo que queremos es hacer válida nuestra imagen, y son los procesos indicativos. Cuando lo que hago es defender mis ideas de una forma firme. Sobre todo esto hay bastantes diferencias en las personas. Para valorarlas y medirlas, como solemos hacer, en una escala de autoobservación se han propuesto los polos extremos, aquellas personas que tratan de manejar, de causar buena impresión, y aquellas personas que se guían por componentes internos, por mis creencias, mis actitudes internas. El que trata de causar buena impresión es una persona pragmática, trata de agradar y se adapta a la situación. Es más flexible. El que va con todo su bagaje interno por delante es más duro de trato. Puede ser, aquí poníamos bien de honestidad, un defecto que un defecto de los que van tratando de causar una impresión, y esto pues una virtud sería la honestidad. Un defecto sería el dogmatismo, la dificultad de llegar a acuerdos, cosa que aquí es al revés. Bueno, hay una escala de autoobservación basada en esta dicotomía. En las que sale puntuación es alta, tendencia a la buena impresión. Y a partir de aquí, ahora viendo las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno, se pregunta al texto, le pregunta al texto, qué ventajas e inconvenientes genera cada uno en las relaciones y en los grupos en los que participa, y la conclusión es que de todas las formas, en el ciclo de los grupos hay momentos que es bueno concentrar, quizás hay momentos que es bueno tener colas firmes, así que adaptarse a mantenerse, todo puede funcionar. Con esto acaba el tema, y ya que lo hemos acabado, yo sé que he preparado también unas preguntas sobre este tema. Para. Como ya hemos visto alguna, vamos a ver, he recopilado algunas que tienen que ver con este tema. Son exámenes.
¿Está colgando algún live?
En la grabación, yo creo que están los elementos y pueden bajar. Y si no, yo lo digo, si nos interesa. Pero esto. Es un público, lo único que he hecho es sacar las preguntas que son del tema. Vamos a ver, ¿qué tal? El mío espejo. Acabamos de hablar, público. Bueno, yo cuando os aconsejo, cuando leáis una pregunta, antes de leer las alternativas, os quedéis pensando en el enunciado. El mío espejo consiste en qué, y yo recuerdo, ¿qué recuerdo?
¿Cómo creemos que nos ven los demás?
¿Cómo creemos que nos ven los demás? Entonces, ¿qué causa? Que esa imagen que me devuelvo yo mismo, que pienso que vienen los demás, es la base de mi autoconcepto. Y es una de las formas de construir el autoconcepto. Bueno, ahora leemos. Persona que tiene congruente con la forma de devolver los demás. Persona que tiene el autoconcepto de forma autónoma, independientemente de lo que los demás. Y ustedes a la señora continúa con el demás y lo van a tener.
La C.
Ojo, la B no es. ¿La?
No.
Ahora tenemos que ver que está ahí.
Las personas en la señora, ¿cómo piensan que las ven los demás? No cómo realmente las ven. Porque jamás vas a saber cómo te están viendo a ti.
La B, ¿por qué la descartas? Con la forma en que la ven los demás.
Claro. Con la forma que nos ven los demás jamás, porque es que tú no sabes exactamente qué es lo que ven los demás.
No, exactamente no, pero con fuente, ¿qué quiere decir?
Que realmente concuadre eso con lo que tal. Entonces es la C.
Pero la A es casi la definición de la teoría.
Pero casi. Está más completa la C porque dice.
La C es demasiado extrema.
Sí, pero es cómo piensan. Que las ven los demás, ¿cómo piensan ellos? ¿Yo cómo pienso que me ven? Eso no significa que me vean así. Es lo que yo pienso.
Pero es que esta es extrema en el sentido de que yo, mi autoconcepto, es lo que yo creo que piensan los demás de mí.
No, tampoco.
Tampoco. Yo no tengo mi imagen de mí mismo como puramente lo que los demás de mí, sino que yo lo voy construyendo con eso. Eso es más parecido a lo que dice la teoría.
Entonces, ¿cuál es?
Que yo soy nulo por dentro, yo no construyo nada. Lo que yo lo construyo.
O sea que no,
es mejor.
La palabra es. La construcción del autoconcepto.
Sí, porque la C es decir.
Hombre, tampoco todo se basa en eso.
Que yo no pongo nada.
Mira.
Y aparte hay cierta convivencia. Me gusta que hay que relación, pero sí que tiene que ver. Bueno, para que veáis que por lo menos la vez ya hemos podido descartar. Los esquemas de Dios son más complejos que los tenemos en otras personas debido a que, este era el principio del tema, si hablamos de muchos datos, tengo un conocimiento más articulado. desconocemos cómo son. No incluyen las ideas, los sistemas de yo no incluyen las ideas nacientes de este yo de nuestro yo. Esta es nuestra paz. ¿O no? ¿O hay alguna duda?
No, eso espera, la C no.
¿Eh?
La C no.
Ojo. ¿Por qué mi autoconcepto es un esquema mucho más completo, complejo, que los que tengo sobre el mundo?
Porque nos conocemos mejor a nosotros mismos.
¿Dónde le pone eso?
Tenemos un conocimiento más articulado sobre nosotros mismos.
Sí, está, más. Hay una pregunta que no puede ser tan simple. A veces. ¿Sí?
Sí.
¿Ves que hay una que tener cuidado por detrás que compensa? La teoría de la comparación social la acabamos de ver. De las tres que hemos visto, una decíamos que autopercepción, según me veo como uno más, o comparación con los demás es lo que me va a estudiar. Necesitamos evaluar lo adecuado de este comportamiento validando socialmente. Cuando estamos seguros de cómo actuar, tendremos que imitar más a los semejantes. La disonancia es un origen cognitivo basado en la comparación. Aquí la pregunta, si os fijáis, viene, interpretas correctamente la teoría. Aquí la respuesta tiene que ver con recordar que la teoría habla de la autoconcepto. No de tan posterior. La construcción del autoconcepto y una de otras cosas. Por lo tanto.
Entonces, necesitamos evaluar lo adecuado de nuestro comportamiento.
Validándolo socialmente, porque la disonancia de cognición social no es lo que trata esta teoría. Y esto de cuando estamos en un sistema actual, tenemos un sistema más
emocional. No, eso nada.
Pero esta sí, para ver quién soy yo. Esta de aquí, ¿qué predicciones ajustan mejor los postulados generales de la teoría de la autoverificación? ¿Qué hemos dicho autoverificación? ¿Qué tiene características especiales? Yo trato de ver que los demás me devuelvan la imagen que yo tengo de mí mismo, con la particularidad, comparándola con el pensamiento.
Ah, con alguien que tenga menos.
Que da igual que sea bueno o malo. Que me digan lo que yo creo que soy. Si me devuelven la imagen que tengo yo, me siento bien, me siento aceptado. Pues, si me considero una persona de nivel cultural bajo, voy a preferir seguramente la respuesta correcta es esta. No es otra, ¿Veis?
De la autoverificación, que me digan exactamente cómo soy, cómo pienso yo que soy, que coincida, ¿no?, con lo que me digan.
En todo, en la posición en la actitud, unas pocas veces. Para responder la pregunta quién soy yo, los miembros de la medida se me dan más probabilidad que esto lo hemos visto en varios temas. En este también, pero veis que la pregunta es también general, por eso mismo dan varios temas, por ejemplo, la respuesta. Un individualista, a la hora de describirse,
sí.
O pensar, sí, obviamente, sí. Hay más que no, el grupo ni de la otra. Pues también otra pregunta de preparar. Desde 6. La teoría de categorización del yo. Esta teoría también es general, estamos viendo en muchos temas. Yo me siento persona individual y idiosincrásica en unas situaciones y en otras pertenezco a un grupo.
Sí, mira, la es bastante poco.
Y dice, las personas podemos considerar entendernos en unas circunstancias como individuos o en un individuo. Aquí se dice eso, más o menos. Pero el autoconcepto es una situación que representa cómo es nuestro interés social.
No. Que no.
O sea, la categorización es otra cosa. El autoconcepto es el resultado de los roles que desempeñamos.
Tampoco, bueno, pero es la.
Resume mejor la teoría. La teoría es esta. Según las circunstancias, tenemos más como personas que como
Bueno, somos diferentes según si actuamos solos o actuamos en nombre de un grupo o dentro de un grupo.
Claro, con un papel diferente, tú no haces igual, aquí no haces igual. Y la última, la dejación de todo. ¿Por qué buscamos la dejación de todo? El sociómetro es ese mecanismo que decide si estoy aceptado socialmente.
Sí, si estoy bajo lo de la autoestima.
La autoestima va bien, todo va bien. Y dice, sirve como idea si aceptado o no por el grupo.
Sí, claro, porque si estás más aceptado o menos aceptado, tendrás una autoestima más alta o más baja.
Va siempre por el grupo. Entonces, nos permite hacer nuestro estado de ánimo por el tema de eso es una emoción directamente asociada con otra cosa que relaciona con la autoverificación. Y pues no, la autoverificación es otra cosa. Bien, la autoverificación es la teoría de que los demás
ah, sí, me tienen que decir que coincida. Claro,
el sociómetro es una medida interna, automática, que sirve tanto para la autoestima como para la autoestima. Yo no había más, porque otras que había. Otros exámenes eran con otros textos que había anteriormente y no siguiera en el tema. Pero este tipo de preguntas las encuentra.
Bueno.
No, a partir de aquí voy a traer preguntas cuando pueda y eso seleccionada, si pueden ser, y si no, con los materiales. Para que lo veamos bien, el enunciado. Lo podéis hacer, lo podéis mirar. Yo os aconsejo eso, que miréis bien el enunciado antes de ver las respuestas. Que no os quedéis con que alguien os dé la respuesta, lo veáis en algún lugar. Ah, es la, vale, no. Vais al texto y veáis por qué. Porque eso es una forma de reparar mucho más potente. Nos vamos. Hasta el año que viene.
Es verdad.
Pasadlo bien.
Pues igual.